Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Éxodo capítulo 12 en nuestras Biblias, versículo 11 al 15. La palabra del Señor dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró para la izquierda, miró para la derecha, miró para todos lados, y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Se lo echó al plato, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, estaban peleando estos muchachos ahí. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¡Ey, por qué golpeas a tu prójimo! Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Hermano, hay veces que usted piensa que nadie lo está viendo, ¿verdad? Ya oyó. Dice que las paredes oyen, las paredes miran. Mire usted acá. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y sobre juez y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón. ¿Y dónde habitó? En la tierra de Madián. Que Dios bendiga esta palabra. He titulado al mensaje de este mediodía: Lecciones en el desierto. En el Antiguo Testamento se nombran aproximadamente unos 15 desiertos. La mayoría de estos desiertos están relacionados con la península del Sinaí y tienen relación íntima con todo lo que es el Éxodo. En el Nuevo Testamento se habla mucho acerca del desierto de Judea. También lo que se conoce como el desierto de la tentación. Dios nos dio el privilegio, el año pasado fue o el año antepasado, no me acuerdo, nos dio el privilegio de ir al río Jordán, donde tuvimos unos bautismos. Del río Jordán caminamos un poquitín nada más para llegar a Jericó. ¿Ve? Que Jericó está tomado en este momento por las autoridades palestinas, pero cuando no hay mucha guerra, no hay mucha violencia, entonces ellos permiten el tráfico en ambas vías. Así es que en esa oportunidad no había mucha situación y pasamos a Jericó. Y allá en Jericó, deben recordarse algunos, teníamos enfrente la montaña que se conoce como el Monte de la Tentación, que también es un desierto. Por eso dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dios nos permitió ver esa parte del desierto en ese lugar. También en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos damos cuenta que la segunda vez que Jesús multiplicó los panes, dice que los discípulos vinieron a él y le dijeron: Señor, ¿cómo quieres que le demos de comer a toda esta gente en este lugar desierto? Ahora, aunque el desierto es algo físico y real en tantas partes de este mundo, moviéndolo nosotros al tema en el que estamos tratando en esta hora, en sentido espiritual, el desierto en la Biblia es un símbolo de soledad. El desierto en la Biblia es un símbolo de sed espiritual, de abandono, de tristeza, de frustración. Es un tiempo de desolación, un tiempo de miseria, un tiempo de sufrimiento y muy cerca a la depresión. Cuando Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo, Elías huyó al desierto. El mismo Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo. Estando en el desierto, fue tentado por el diablo. Y cuando Moisés mató al egipcio, nos damos cuenta por el versículo que hemos leído, que Moisés huyó a la tierra de Madián, que también es un desierto. Hermano, déjeme decirte algo. En un momento de la vida, si usted es creyente, vamos a pasar por un desierto. en algún momento. Aunque yo sé que algunos, ¿verdad?, me han dicho, pastor, yo me eché los 14 del Antiguo Testamento. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Va a haber un momento en la vida donde nosotros vamos a sentirnos con un sentimiento de abandono. Que el Evangelio no nos llena. Que la iglesia no nos llena. Que no le importamos a nadie. Que nadie nos aprecia. Que nadie nos quiere. Que se nos buscan es solamente porque quieren algo de nosotros. Habrá momentos que vamos a sentirnos solos. Algunos piensan que es porque ya le llegó la menopausia o la andropausia a los hombres y que están atravesando por esa situación y la mujer los mira y le dice, ¿qué te pasa, hijo? Te veo así, mero raro. Y dice, no, pues no sé, mi amor. Quizá me estoy poniendo viejo, dicen algunos, ¿verdad? Viejos los mares, decía mi abuelo, y todavía se mueven. Después de los 50 se aprende toda esa frase uno. En más de algún momento seremos llevados a un desierto. Algunas personas consideran que lo que nos mete al desierto, las razones por las que podemos llegar al desierto, son varias. Algunos por el trabajo, por la fatiga. Usted se dedicó tanto a su trabajo, a su trabajo, a su trabajo, que poco a poco comenzó a descuidarse del reino. Se comenzó a descuidar de su vida espiritual. Se descuidó de su asistencia a la iglesia. No lee más la Biblia. Se queda únicamente con los poquitos mensajes que usted escucha de aquí y para allá. Descuido espiritual. ¿Sabe usted que una persona puede llegar a un desierto cuando se dedica a dar mucho y a recibir poco, espiritualmente hablando? Por eso es que es un pleito eterno acá con la escuela dominical, diciéndole a los hermanos, si una hermana viene el culto del mediodía a dar clase con los niños y no regresa en el culto de la noche, le estamos ocasionando más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque está dando y dando y dando, pero no está recibiendo espiritualmente. A la vuelta de unos meses la vamos a perder a la persona. Vamos a perder, ¿por qué? Porque está dando y no está recibiendo. Nosotros los pastores, yo tengo mis pastores. Yo en la mañana yo estoy escuchando sermones, yo ando, hace unos días puse me encontré un CD que no tenía título, lo puse. Y era yo que estaba predicando hace muchos años. Y viera cómo me edificó este pastor a mí, oye. Yo dije, qué bonito predica este hombre, ya me daban ganas hasta de tomar notas de lo que estaba escuchando. Yo escucho mensajes por todos lados. Yo, hermano, mire, grabo, y otra cosa más que le digo, que aprendí porque me lo han enseñado los pastores gringos, ¿verdad? Que no me debe doler por pagar, porque si usted quiere bajar un sermón de esos predicadores grandototes de televisión, no se lo dan gratis, mijo lindo. No se lo dan de choto, palabra griega. Tiene que pagar $15, tiene que pagar no sé cuánto para poder bajar un sermón, ¿me entiende? Pero yo ando escuchando donde quiera que estoy. ¿Por qué? Porque yo necesito ser pastoreado también. Y necesito tener una actitud de to be teachable, ser enseñable, de poder escuchar a esta gente decir, qué bueno lo que está diciendo, me gusta lo que está diciendo, lo recibo, eso es para mí. Cuando damos mucho y recibimos poco. Otras personas pueden entrar a un desierto por oposición en su ministerio. Gente que dice, no, pastor, yo quise ser aquí, quise ser allá, pero la gente, en lugar de apoyarme, yo recibí demasiado obstáculo, me comencé a apartar poco a poco, dejó de venir a la iglesia poco a poco, hasta que no le vimos más. Otras personas entran al desierto por desobediencia clara delante de Dios. Otros por juntarse con personas equivocadas. Una persona equivocada, escucha lo que te voy a decir, nunca te va a invitar a una cosa buena. Acepta esto que le digo. Nunca, una persona equivocada no la va a invitar a una cosa buena. Y si le invita que vamos a tomarnos un café, que vamos a no sé qué, no sé cuándo, es porque hay interés de por medio. Digo personas equivocadas. Preste atención a eso. Va a terminar usted en el desierto de Arabia, mijo. Otros por decepción, enfriamiento espiritual, y otras personas cuando tienen problemas en su matrimonio. Yo he conocido casos de personas que vienen para la iglesia y la esposa la desidia y vamos a ir a la iglesia otra vez, no podemos faltar un domingo, y poco a poco se comienza a quedar el hombre hasta que de repente los perdemos completamente. Y bueno, en más de algún momento vamos a llegar al desierto. Ahora déjame decirte algo. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Esto es una cosa que nos cuesta entender, hermano. Pero cuando Dios quiere hacer algo grande en tu vida, curiosamente Dios te mete en un desierto. Y yo te voy a explicar por qué. El caso de Moisés. Mire usted, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire para qué se mete uno en el desierto. Y entiende, cada vez que estás en el desierto, estás ahí con un propósito divino. Eso está, hermano, como que usted esté metido en el hospital porque está enfermo y usted esté reclamando y se esté quejando que porque lo han metido ahí. Hay un propósito. Y cuando usted atraviesa un propósito, un desierto, hay un propósito de parte de Dios. Dios está detrás de la situación. Y por eso es el propósito de este mensaje, que usted entienda estos principios importantes. ¿Para qué te va a meter Dios al desierto? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Y qué va a lograr Dios con eso? Una sola cosa, va a lograr saber lo que hay en tu corazón. Si usted va a seguir adorando a Dios bajo cualquier circunstancia, o usted de las personas que le van a dar vuelta a su fe, y va a abandonar el Evangelio, y va a abandonar a Dios, y va a abandonar su palabra. Y que eran mentiras todo eso de que amantísimo Padre Celestial. Y que eran mentiras todo eso, no, Dios guarde, si yo amo a Dios. Todo eso Dios se da cuenta cuando te mete en el desierto. Ahora, Dios le enseñó a Moisés varias lecciones que no le pudo haber enseñado en otro lugar más que en un desierto. Mira, vivimos en un mundo tan ocupado, iglesia. Por eso es que, curiosa e interesantemente, uno de los lugares que más disfruto yo es Cuba. No hay internet allá. Yo me acuerdo que la última vez que quise usar el internet en un hotel, me dijeron, tiene media hora para utilizar esta máquina, porque solamente hay en el lobby, nada más, donde estábamos. Y tenía una fila como de 7, 8 personas esperando. Media hora. Y usted se da cuenta de la cosita. A los 25 minutos abrió. Me hacía falta 5 nada más. De nada le sirve el reloj. Yo pregunté en una iglesia que fuimos a Cuba, ¿a qué horas es el culto? Y ¿sabe qué me dijeron? Entre las 7 y las 8. Y dije, what the? Le dije, ¿o es a las 7 o es a las 8? No, entre 7 y 8. ¿Y a qué hora llego? Pues entre 7 y 8. Yo digo, ¿qué onda es aquí? Sí, así es la cosa. Usted, para pagar un recibo, hermano. Mire, yo estaba viendo la última vez. Yo, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue en Santiago, no sé dónde fue. La cosa es que la gente, para pagar un recibo, como que están regalando algo. Usted ve la gente brincando, aquí, queriendo pagar, un montón de gente. Hay cosas que Dios solamente te va a enseñar en el desierto, nada más. Si usted está con el reloj diciéndole a Dios, si vas a hablar conmigo, apúrate porque no tengo tiempo. Así no funciona la cosa. Así no funciona la cosa. Dios tiene que invertir, y vamos a ver qué fueron las cosas. Rápidamente, ¿qué aprendió Moisés? ¿Qué le enseñó Dios? Por eso es que he titulado al estudio Lecciones en el desierto. La primera cosa que Moisés aprendió en el desierto es que en la vida las cosas pueden cambiar de un momento al otro. Moisés era príncipe. Moisés vivía en el palacio de Faraón. Faraón era su padrastro. Era un gran imperio. Lo más seguro es que Moisés había aprendido la lengua de los egipcios y además de eso, la lengua de los hebreos. Era un hombre que se encontraba en una posición de mando, de autoridad. Moisés llamaba y los siervos venían. Moisés podía sentarse a la mesa de Faraón y comer todos los banquetes habidos y por haber. Esa era la vida de Moisés. Moisés era un príncipe. Acceso directo al faraón. Podía entrar y salir del palacio las veces que él quisiera. Pero un día de tantos, salió a dar un vueltín y mientras caminaba se dio cuenta que estaban riñendo. Dice que vio las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. y se metió en medio del pleito. Y en medio del pleito terminó matando al egipcio. Pero vio para un lado, vio para el otro, dijo, aquí no hay nadie, hizo un hoyo en la arena, lo metió y aquí no ha pasado nada y entró tranquilamente a su palacio. Pero la palabra dice, no un mes más tarde, no un año más tarde, no 10 años, al día siguiente. Al día siguiente salió como príncipe, caminando por las calles del palacio. Salió a la calle y vio a dos de ellos que estaban riñendo y le dijo, hey, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el otro le da la media vuelta y le dice, ¿cuál es tu problema? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y luego encuentro yo una palabrita que yo me imagino que Moisés no conocía desde hacía mucho rato. Tuvo miedo. Dice la palabra, y tuvo temor. Y si usted pone atención, en el versículo 14, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ya me descubrieron. Y mire el siguiente versículo. Versículo 14, usted es príncipe. Versículo 14, usted come a la mesa de Faraón. Versículo 14, usted tiene autoridad. Versículo 14, usted tiene todo en la vida. Usted vive bien, tiene su gran casa, tiene sus carros, tiene sirvientes para todos lados. Pero el versículo siguiente, oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué quiso hacer? No, él no quiso hablar con Moisés, porque él sabía que Moisés había sido tomado de las aguas. Él sabía que Moisés había sido criado con ellos, pero que seguía siendo de los hebreos. Si hubiera sido su propio hijo, la actitud hubiera sido distinta. Pero era un hebreo el que estaba en su casa. Entonces el padrastro procuró matar. Y cuando el faraón quiere matar a Moisés, Moisés huye por la punta izquierda y se va. ¿A dónde? Al desierto. Primera lección. Las cosas en la vida te pueden cambiar de la noche para la mañana. Un día estás como jefe de una empresa, el siguiente día estás pidiendo trabajo en otro lugar. Un día tienes todo lo que quieres y otro día estás pidiendo refugio en Canadá. Un día gozas de tu esposa y de tus hijos en la casa, el siguiente día estás en la cárcel. Y ahora entras al desierto. Y sin lugar a dudas entras con más preguntas que respuestas. Y cuando te encuentras en una situación de impotencia, donde no hay nada que tú puedas hacer, lo único que te queda es volver tu mirada al cielo y pedirle a Dios explicaciones. Porque en situaciones como esta, mi hermano, el temor es un mal consejero. El miedo es un mal consejero. Me imagino que al pobre Moisés no le quedó tiempo ni siquiera de ir a sacar su ropa. No le quedó tiempo de usar todos sus vestuarios. Así como estaba, tuvo que salir huyendo. Ya se dieron cuenta de lo que yo he hecho. La segunda lección que aprendió Moisés estando en el desierto. Y esto es importante. En una vida tan acelerada como vivimos en este mundo, se nos hace difícil echar un vistazo a nuestro interior. Pero Moisés había matado a una persona, hermanos. Y una cosa que Moisés aprendió en el desierto es, escucha esto, a perdonarse a sí mismo. Todos los que estamos acá hemos cometido errores en la vida. Todos. Y ninguno de los que estamos acá, ninguno, podemos señalar a otro. Porque nosotros hemos cometido errores también. La única diferencia que hay entre unas personas y otras, y escúchame esto, la única diferencia que hay es que hay personas que se encuentran verdaderamente arrepentidas de lo que han hecho y hay otros que están orgullosos de las cosas que han hecho. Hay personas que verdaderamente sienten en su alma y en su corazón haber faltado a Dios, haber faltado a su prójimo, y hay un arrepentimiento genuino. Hay otras personas que no. Hay otras personas que dicen, ¿qué? Yo así soy, ¿y qué? Sí, yo lo hice, pero todo el mundo lo hace. Sí, pero también ella se dejó. Así que tanto es culpa mía como es culpa de ella. Andan buscando la manera de justificar sus faltas. Eso no es símbolo de un buen arrepentimiento. El buen arrepentimiento trae humildad a la persona. Y Moisés, estando en ese lugar, hermano, tuvo que haber reconocido y enfrentarse a sí mismo. Porque errores hemos cometido todos. Y cuando hablamos de errores, hermano, algunos son mínimos, otros son garrafales. Pero déjame decirte algo. La Biblia dice que el que quebranta la ley en uno de sus mandamientos es como que la haya quebrantado en todos. Es decir, para Dios, el que roba $10 como el que roba 1,000,000, los dos son mañosos, hermano, delante del Señor. Y es importante que un día tengamos nosotros que vernos en el espejo y perdonarnos las cosas que hemos hecho. No nos podemos pasar pegando golpes en la cabeza por un error que cometimos hace tantos años. No es correcto eso. De ninguna manera. Me acuerdo hace muchos años conversando con un jovencito que su mamá le pasaba diciendo al jovencito que él era el producto de un error de ella. No, y mi papá, no, hijo, si ya te dije, si fue un error. El chamaquito ya se quería poner José Error Martínez. Porque se le metió en la cabeza. Hasta que tuve que hablar con el hermano y le dije, hermano, no le diga eso al niño. No le diga eso. No tiene por qué pagar las consecuencias de esa criatura de lo que usted cometió, número uno. Y número dos, ¿hasta cuándo se va a seguir pegando en la cabeza usted por ese error que cometió? Si Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es cierto que tenemos que buscar la santidad, pero aún la persona más santa de esta tierra comete errores. El hecho de considerarse superior ya es un error. Es un error. Ahora, ¿cómo manejar ese remordimiento? ¿Cómo manejar ese sentido de culpa que nos mata? ¿Cómo manejar la memoria de un pasado que atormenta? ¿Cómo aceptar el fracaso? Porque al fin y al cabo, en algún momento hemos fracasado todos. Pero no vamos a pasar el resto de nuestra vida dándonos golpes en la cabeza a perdonarnos a nosotros mismos y poner las cosas en el lugar donde deben estar. Resolver lo que se pueda resolver, enmendar lo que se pueda enmendar. Aquello que está fuera de nuestro alcance no podemos hacer más nada, pero lo que sí se puede hay que hacerlo. Lo que sí se puede hay que hacerlo. En tercer lugar, la tercera lección que aprendió Moisés en el desierto fue reconocer que Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios lo llevó al desierto porque tenía algo grande que hacer con ese hombre. Yo te voy a hacer el más grande legislador que nunca antes haya existido. ¿El más grande qué? Legislador. ¿Me estás diciendo a mí que voy a dictar leyes? ¿Quién soy yo para dictar leyes cuando enterré a un hombre en la arena? Y dice Dios, yo soy el Dios que perdona. Por eso, dice la palabra del Señor, que Dios perdona y se olvida de nuestras iniquidades. Dios es el Dios de las oportunidades. Hermano, ¿alguna vez se ha sentido usted desanimado o decepcionado por sus malas acciones? ¿Porque echó a perder las cosas que usted hizo? ¿Le pasó por la mente alguna vez que Dios nunca más en la vida lo va a utilizar por ese error que cometió? Que así como Moisés le echó tierra a ese egipcio, Dios le va a echar tierra también a usted por lo que usted hizo. Porque cometiste un error y con ese error te llevaste de encuentro a la familia, te llevaste de encuentro a tus hijos. O cometiste un error en el trabajo y en el trabajo sabían que eras cristiano, pero como dicen allá en Colombia, la embarraste completamente. Y ahora piensas que Dios ya no te va a servir más, ya no te va a utilizar nunca más. Porque el error fue grande, porque todo el mundo se dio cuenta de lo que hiciste. Debes entender una cosa, Dios es el Dios de las oportunidades. Y cuando una persona se arrepiente de todo corazón, cuando una persona vuelve sus ojos delante del Señor Jesucristo, dice, el que a mí viene no le he hecho fuera. Gloria al Señor. El que a mí viene no le he hecho fuera. La cuarta cosa que aprendió Moisés estando en el desierto, y esto es de las cosas más difíciles, Éxodo 3:1. Muéstrame el versículo 1. Mire las primeras palabras del versículo. Apacentando Moisés las ovejas. ¿Por cuánto tiempo? Versículo 30. No está, ¿verdad? Perdón. Hechos 7:30. Mire usted, apacentando Moisés las ovejas. Y mire lo que dice Lucas en el libro de Hechos. ¿Pasados cuántos años? 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Cuántos años pasó apacentando las ovejas? Otra cosa, hermano, que vas a aprender en el desierto es a tener paciencia. I can't wait to have patience. Hay personas que le decimos, Señor, dame paciencia y dámela ya. Yo me imagino que como príncipe, Moisés ha de haber tenido muchas responsabilidades como las que tenemos nosotros hoy en día. Yo no sé si él era el ministro del exterior por hablar varios idiomas. No sé qué tan ocupado estaba Moisés como príncipe, pero de repente ahora te encontrás sentado en una piedra mirando a las ovejas tragar. Yo siempre me he puesto a pensar en personas que han tenido una vida pública tan ocupada, esos grandes hombres millonarios que por haber hecho de falcos van a la cárcel. Yo digo, ¿y qué van a hacer metidos en una celda? Es para morirse. Alguien que está acostumbrado a moverse todo el tiempo, acostumbrado a hacer aquí, hacer allá, ir aquí, ir allá. Y de repente Dios te lleva al desierto. ¿Y por qué me tienes que traer al desierto? Porque tengo tiempo de querer hablar contigo y con tantas ocupaciones no se puede, mano. Así es que ahora, it's you and me. Dime lo que me tienes que decir, pues. No te preocupes porque vamos a hablar por 40 años. ¿Ah? Yes, sir. Y a mí no me importa que te crezca la barba. No me importa que te crezcan las uñas. Lo que me importa es que tengas atento tu corazón, porque vamos a poner las cosas en su lugar. Habla, Señor, que tu siervo oye. Cuando Dios te mete al desierto, necesitas paciencia. Si a usted le han dicho, usted va a estar preso por 5 años, hermano, a los primeros 2 meses, usted puede brincar, usted puede hacer huelga, se puede comer el tenedor si quiere, puede hacer lo que quiera, de ahí no sale. Usted aprende a tener paciencia. Y eso es algo que Dios lo enseña. Dios trabaja en tu paciencia. Una cosa que debemos entender es esto. Deuteronomio 2:7. Cuando usted está metido en el desierto, entiéndalo. Usted no está solo. Dios está con usted. Dice la palabra: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe, ay, mire usted eso. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Usted se puede dar cuenta que en momentos difíciles en la vida, Dios está ahí con usted. Dios está, y usted sabe que Dios está tratando con su vida. Dios está formando su carácter, Dios está formando su temperamento, Dios está formando su vida, Dios está formando su alma. Dios está arreglando algo en tu corazón. Te está diciendo, mira, voy a hacer cosas grandes contigo, pero necesito meterte en este lugar. Tú doblas rodillas y ¿qué te dice Dios? Ah, estás de rodillas. Tenía mucho tiempo de no verte así, mijo. Ahora que estás en el desierto, ahora doblas tus rodillas. ¡Qué bueno! ¡Vamos prosperando! No estamos solos. No estamos solos. Ahora, te quiero decir rápidamente lo que no se debe hacer cuando estás en el desierto. Lo que no debes hacer. No se queje ni reniegue. Hay personas que se quejan toda la santa vida. Por eso es que Dios los ha dejado en el desierto. ¿Sabe usted que cuando el pueblo de Israel entró al desierto, la idea era estar 40 días nada más? Entonces, entiéndame esto. No se queje porque lo va a prolongar, mijo. Lo va a prolongar. De 40 días se voló 40 años el pueblo. Y no solamente eso, digo Dios, los viejos se van a morir. Hasta que tengamos una nueva generación que piense distinto. Hasta que venga una nueva generación que vea las cosas de una manera diferente, que tengan gratitud. Deje de quejarse. Usted piensa que por quejarse se le va a terminar el desierto. Va a llegar un momentito que dice, ah, veo tierra. No es tierra, es más arena, mijo. No se queje, no reniegue. Número dos, no cometa este error. De eso voy a hablar esta tarde, a las 6 de la tarde. No se aparte. No se aparte. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que hago? Siga haciendo lo mismo. Venga a su culto, venga a su iglesia, póngase a servir, lea la Biblia, vaya a su casa de oración. Haga lo que tiene que hacer. Vamos a llorar con usted, vamos a sufrir con usted, vamos a caminar ese desierto con usted, pero principalmente Dios te lleva de la mano, Dios te está formando, Dios te está forjando. Camine, pero no se aparte. No se considere víctima. Usted es un estudiante en el desierto. No se ponga de víctima. Hay personas que dicen, ay, estuve enfermo y nadie me fue a ver. Pochito. Hay personas que piensan que tenemos aquí una bola de cristal y le preguntamos todos los lunes, ¿quién está enfermo, señor? Si usted no avisa, no nos vamos a dar cuenta, mijo. Somos cristianos, no espiritistas. No se descuide. Póngame atención. No se descuide. Porque cuando uno está atravesando el desierto, se pone vulnerable. Y cuando te pones vulnerable, puedes abrir pequeñas puertas. Te vas a buscar a una amiga para contar la desgracia que estás pasando. Y te puedes terminar revolcando con esa amiga. Vas a empeorar la situación. Por eso te digo, no se descuide. En el desierto no se vuelve vulnerable. Te vas a ir a juntar por tus amigos que se van a ir a ponerse borrachos y van a tener accidentes, te van a quitar tu licencia y no vas a poder sostener a tu familia. Cuando uno atraviesa el desierto se pone vulnerable. No se aparte del Evangelio. Manténgase firme, manténgase fiel al Señor. Acepte su tiempo en el desierto como un tiempo de restauración donde va a ser fortalecido. Reconózcalo. No le gusta. ¿Quién le gusta? ¿Quién le va a gustar que le diga, mire, tenemos que dejarlo aquí en el hospital por 6-7 días? A nadie. Me acuerdo que una vez que me iban a quitar una de las piedras en el riñón, en el hospital, yo le dije, tenía una campaña en Argentina. Y esto pasó viernes, pasó, yo salía martes, y esto pasó lunes en la mañana. Y le pregunté al doctor, le dije, doctor, tengo un viaje mañana a Argentina, ¿puedo viajar? Sí, me dijo, no vas a tener problema, te va a doler un poquitito, pero eso es todo. Y fue la operación supuestamente en la mañana, y luego en la tarde estaba de regreso en el hospital. Resulta que en lugar de darle a la piedra, le dieron al riñón, igual que los penaltis de Messi. Le dieron a otro lado. Y causaron una hemorragia interna. Y tenía una campaña el siguiente día. Y el doctor me había dicho que sí que podía viajar. Al otro mundo, tal vez, que estuve bien cerquita. Así es que el siguiente día, los hermanos de Argentina llamando que qué había pasado conmigo, que me estaban esperando, y el doctor me dice, bueno, vas a tener que pasar aquí 5 días en el hospital. Y yo, ¿qué? Ellos están acostumbrados a todo esto. ¿Qué puedes hacer? Dios te va a enseñar paciencia. Tienes que entender que hay momentos en la vida donde Dios quiere fortalecer tu alma, restaurarte. Recuerda que mientras estés metido en el desierto, los ojos de Jehová están sobre ti. Como vimos el versículo. Jehová, Él sabe que andas por este gran desierto. Pueden haber serpientes, pueden haber animales salvajes, el sol es difícil, pero Dios sabe que estás ahí, ahí te va a alimentar. No le reclame a Dios por el desierto, al contrario, cada vez que Dios examine tu corazón, que encuentre una palabra de gratitud. Cuesta, pero es posible. Deuteronomio 8:16 dice la palabra. Me encanta. Estabas en el desierto, pero en el desierto Dios te sustentó con maná. comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero mire usted qué lindo, para la postre hacerte bien. Dios nos mete en un desierto, amados míos, pero es para probar qué hay en tu corazón, para saber si bajo cualquier circunstancia tú vas a regresar el siguiente domingo y vas a levantar sus manos delante del Rey y le vas a decir: Señor, esta enfermedad me está matando, pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, me quitaron el trabajo, pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En medio del desierto, la presencia de Dios es una realidad. No te quejes, aférrate a tu fe, aférrate al Jehová Dios nuestro Señor, al Creador y sustentador del universo. Agárrese fuerte del Señor y cada vez que se le meta una idea boba, quítesela de su mente y de su corazón. ¿Se acuerda usted de este pastor que nos contó aquí en este púlpito un día? A mí nunca se me olvidó esa ilustración, que dice que él iba en su carro un día y que le habían dicho que tenía una enfermedad grave. Y mientras él iba en el carro, dice que él comenzó a decirle a Dios: ¿cómo es posible que tanto que te he servido y esta enfermedad que me ha llegado, tanto que te he amado y tanto que he predicado de la fe y tanto que esto? Y reclamándole a Dios todo eso en el carro. Y dice que de repente se le encendió un foco en el cerebro, paró el carro, le dio la vuelta, abrió la puerta del otro lado del carro. Y le dijo: diablo, salte de este carro, por favor. En el nombre de Jesús, sal de aquí. Cerró la puerta, se subió a su carro, siguió manejando y dijo: alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Aunque tenga esta enfermedad, yo sé que si parto de este mundo, estaré contigo en la gloria. En medio del desierto, exalta a Dios, glorifica a Dios, porque Él es digno de ser adorado. Oremos al Señor. Padre querido, gracias te damos porque en medio de los desiertos que hemos pasado, sí Señor, nos hemos sentido solos. Sí Señor, hemos tenido un sentimiento de abandono. Hemos sentido que nos ha tocado solos luchar. Pero ahora nos damos cuenta que tu presencia siempre estuvo con nosotros sosteniéndonos. Y sí, Padre, ahora que hemos atravesado el desierto, nos damos cuenta que tú siempre estuviste ahí, que siempre nos alimentaste, que siempre nos cuidaste del mal, que guardaste nuestras almas, y te damos gracias por todo lo que aprendimos, por todas las lecciones en el desierto. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestros errores, tú eres el Dios de las oportunidades, porque nos volviste a levantar. Tu palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Tu palabra dice que nunca nos vas a abandonar, que siempre nos vas a sostener con la diestra de tu justicia. Te alabamos en este día, Padre. Yo te ruego por aquellos hermanitos queridos que están pasando el desierto en este momento, que les llenes de ánimo el corazón, que le dé la fuerza necesaria para seguir caminando, Señor, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y Padre, que cuando tú te acerques para probar el corazón, que puedas encontrar una alabanza en ese corazón, que puedas encontrar un cántico, que puedas encontrar a ese hijo tuyo en medio del desierto con sus manos levantadas ante el cielo, alabando tu nombre y agradeciéndote, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero también sabemos que tú has vencido al mundo, Padre. Levántanos, Señor. Llévanos a la salida del desierto, Padre, para seguir glorificando tu nombre. Y gracias por formarnos. Gracias, Señor, por tratar con nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad maravillosa de conocer a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, también como el Salvador suyo. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento la invitación es para usted. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo le invito donde está. Si usted me dice: pastor, Yo siento en mi corazón la necesidad. Yo siento que Dios ha hablado a mi vida en este momento. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Habrá un consejero que se va a acercar a usted para ayudarle a orar, tener una oración linda, la oración del penitente, la oración del pecador, la oración de aquella persona que reconoce que ha fallado delante de Dios, pero que busca el perdón del Todopoderoso. Mientras todos oramos, si usted quiere recibir a Cristo, póngase de pie donde está o levante su mano. Déjenos orar por usted, alguna persona. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración, usted puede decir al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. Reconozco lo que hiciste en el Calvario, derramando tu sangre, Señor, poniendo tu cuerpo en lugar del mío, como un símbolo de amor, porque tu palabra dice que me has amado. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, Espíritu Santo, esta palabra maravillosa tuya ha sido expuesta en nuestros corazones. La hacemos nuestra, la recibimos, Señor. Bendícenos, guárdanos, cuídanos, protégenos en el camino y no permitas que volvamos atrás. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Bendito seas por siempre. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.